Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 6 grados centígrados. Se nota que han bajado las temperaturas. La vida en Madrid, Pedro Blanco, bien abrigado, por cierto. Buenas tardes.
Ya lo avisé ayer, había que abrigarse. Buenas tardes, José Antonio. Hoy, como ayer, pendientes del juicio contra la antigua Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz, que esta mañana ha dado un giro importante al admitir el tribunal la incorporación del acta del pleno del año 2001 en el que se aprobó ese convenio presuntamente ilegal. El acta, al aportado el secretario del Ayuntamiento, ha comenzado a declarar hace apenas unos minutos y supuestamente demuestra que la Corporación sabía de la existencia del informe que alertaba de la ilegalidad del convenio. Las defensas han reclamado inmediatamente la nulidad del proceso, alegan la indefensión a la que se habrían visto sometidos sus defendidos. Es la principal noticia de esta mañana, no es la única. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Madrid se ha sumado hoy a las protestas registradas en toda Europa contra las reformas económicas, con concentraciones frente a la Asamblea, frente al Ministerio de Economía, frente a las sedes de la COE y de la CEIM y en la Puerta del Sol. Aguirre hizo anoche un llamamiento a sus militantes para que no den las elecciones por ganadas. Dice que el PSOE es un gran aparato de propaganda. Gallardón, por su parte, pidió unidad en el Partido Popular. Todo esto en la cena del partido que se celebró en Alcorcón. La Guardia Civil sigue buscando a la chica de 30 años que desapareció el pasado domingo en Boadilla. Tampoco se sabe nada todavía de su exnovio. Hoy se ha inaugurado el AVE Madrid-Cuenca-Albacete. Como nos adelantó ayer en la Ventana de Madrid la Secretaría de Estado de Vivienda, Gobierno Central y Comunidad han firmado esta mañana un acuerdo, sobre todo para la rehabilitación de viviendas. El PSOE de la capital dice que el agujero económico que tiene el ayuntamiento es aún mayor del conocido hasta ahora. Y en el Teatro Español se inaugura una exposición sobre Antoñita, que es la peluquera de ese teatro desde hace décadas.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información del deporte a partir de las 3:10, como cada día, Ser Deportivos. Jesús Gallo, hola.
Hola, buenas tardes. Ambiente navideño dentro de un ratito en el Bernabéu. Almuerzo de confraternización entre la directiva del Real Madrid y los medios de comunicación. Seguro que se habla ahí del distanciamiento que ayer contamos en El Larguero entre Cristiano Ronaldo y Casillas por aquellas declaraciones de Sara Carbonero. Casillas le quitó hierro, pero es uno de los temas en el Real Madrid. Por cierto, Cristiano hoy no ha entrenado, no parece que vaya a tener problemas para jugar el próximo domingo ante el Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu. Y tenemos al Atlético de Madrid en Alemania con mucho frío para jugar mañana ante el Bayer Leverkusen, partido de la Europa League, buscando el milagro. El Atlético tiene que ganar al Bayer Leverkusen y que el Aris no le gane al Rosenborg en el partido que se jugará a la misma hora para estar en la siguiente ronda de esta competición.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo sin grandes complicaciones en la Comunidad de Madrid. Tan solo estamos viendo intensidad circulatoria elevada en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona en la zona de Torrejón de Ardoz. E igualmente en la salida, en la zona de Alcalá de Henares, un poco más adelante debido a las obras. Por ahora, en el resto de carreteras de la región, hablamos de normalidad.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí hay bastante tráfico, sobre todo en el corazón de la capital, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en el Paseo de Recoletos, también en la calle José Abascal, en el Paseo de la Castellana, desde Eduardo Dato, en sentido sur, en Alberto Alcocer, en sentido Castellana, en Joaquín Costa, para alcanzar la Avenida de América, y en Doctor Esquerdo, desde la Plaza de Manuel Becerra en sentido Plaza del Conde de Casal. Buena circulación en la calle 30 en los accesos, salvo en la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y entrada por Avenida de América.
Y el tiempo se anunciaba frío y hace frío. Florencio Riola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Frío intenso para la próxima madrugada. Cielos rasos en la Comunidad de Madrid. Es la noticia meteorológica más importante del día. No llegan nubes, no llegan precipitaciones, salvo al extremo norte. Allí en la Sierra Norte sí puede haber nubosidad abundante, con viento moderado y alguna precipitación débil en forma de nieve prácticamente a cualquier cota. Solo en la Sierra Norte. En el resto, cielo raso, lo que, junto al aire frío que ha entrado en las últimas horas, facilitará un descenso aún más notable de las temperaturas de madrugada, con valores mínimos por debajo incluso de los 5 bajo cero a primera hora de la jornada. En la ciudad, en el área metropolitana, tendremos entre 0 y 2 grados negativos a primera hora de la jornada del jueves. Más detalles en Infometeo, en cadenaser.com.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
Solo Ahorra Más te empieza un jamón ibérico de cebo y te lo da a probar antes, para que te lo lleves a casa con total confianza.
Porque proceden de cerdos de madres de raza 100% ibérica, alimentados con pienso y curados durante más de 20 meses en piezas de unos 7 kilos.
Pon en tu mesa el mejor sabor y llévatelos preparados para consumirlos más fácilmente.
Y si quieres asegurarte, pruébalos primero.
Jamón ibérico de cebo. Una fiesta en casa todos los días.
Porque te mereces más. Ahorra Más. 30 años haciéndote la vida un poco más fácil.
Dos de la tarde y 12 minutos, primera cita, por tanto, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, segunda jornada por el caso Torrejón, si me permiten ese nombre, en el que se juzga a la antigua corporación municipal de ese ayuntamiento con Trinidad Royán a la cabeza. Está en cuestión si el equipo de gobierno prevaricó o no al admitir, al aprobar un convenio, pese a que había un informe que alertaba de la ilegalidad de lo que se iba a aprobar. Bueno, ayer escuchábamos a los políticos decir que desconocían la existencia de ese informe. Pues bien, esta mañana el caso ha dado un giro al aportarse el acta de aquel pleno del año 2001 en la que quedaría reflejado que efectivamente sí existía el informe, sí se habló del informe, sí conocían la existencia de ese informe. La aparición de esa nueva prueba ha llevado a la defensa a pedir la nulidad del proceso, pero el proceso sigue. Hasta allí nos vamos, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Un incidente procesal, tú lo comentabas, de gran alcance, que a buen seguro va a terminar en el Tribunal Supremo. El acta del pleno del Ayuntamiento de Torrejón, correspondiente al día en que se aprobó el desarrollo urbanístico de esta polémica, que fue declarado ilegal por un informe, es un documento que nunca antes había sido estudiado por el juez instructor y que ni siquiera se había admitido a trámite. Pero esta mañana todo ha cambiado. Acta se ha incorporado al juicio, de ahí que flote una posible indefensión de los acusados, porque podrían estar imputados por razones que ignoran, ya que nadie conoce ese acta. El primero en solicitar la suspensión de la vista ha sido Antonio González, el abogado defensor de Trinidad Royán, número 2 del socialismo madrileño.
Antonio González Úbeda, protesto, pero además solicito, por vulneración del derecho a la defensa, la suspensión del procedimiento en este acto y la nulidad de actuaciones.
La novedad más esperada ha sido el interrogatorio del secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Saturio Hernández. Un informe suyo declaraba ilegal este desarrollo urbanístico. Y hoy ha confirmado ante la sala que en el pleno los grupos políticos ya lo sabían.
Al momento de...
Lo escuchamos, Pedro.
Venga. No, no lo escuchamos. En todo caso, Alfonso...
Ahí está. Los portavoces del Partido Popular... señaló que se iban a abstener, y digo, en todo caso me remito al acta porque está recogido ahí. Me dijo que es de la Secretaría, y el portavoz de Unidad Ciudadana dijo que no, por el informe en contra de Secretaría.
Vamos a ver, queda más o menos claro que efectivamente la iniciativa era del Partido Socialista, por lo tanto no tenían que tomar posición, pero sí el PADE, que fue el partido que dio los votos para que este desarrollo urbanístico saliera adelante. El resto de grupos votaron en contra, según ha declarado Saturio Hernández, que como decimos es el secretario del Ayuntamiento. Su declaración ante esta sala aún continúa.
Gracias, Alfonso. Muy pendientes de esa declaración, por si aportar alguna novedad. Lo fundamental es, ¿conocían o no conocían quienes aprobaron ese convenio la existencia del informe que decía que era ilegal? Según el acta de ese pleno, sí lo conocían. Tanto es así que ese informe fue argumento para expresar algunos de los votos de los grupos políticos de Torrejón de Ardoz. El caso ha dado un giro importante y estaremos pendientes en las próximas horas de cualquier novedad. Hoy ha sido día de protesta sindical, no solo en España, sino en toda Europa, y por lo tanto también en Madrid. Los líderes de los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han participado en algunas de las muchas concentraciones que ha habido a lo largo del día, frente a la sede de la COE, o frente a la Puerta del Sol, Presidencia de la Comunidad de Madrid, o frente al Ministerio de Economía, porque es allí donde han terminado las protestas. Nos lo va a contar Javier Torres.
Frente a la patronal madrileña y la nacional, frente al Ministerio de Economía, frente a la sede del gobierno de Esperanza Aguirre, por ahí han pasado los representantes de trabajadores de la industria, de la construcción, del textil, de los servicios financieros, del comercio y la hostelería. Lo han hecho para protestar, para decir alto y claro que la lucha continúa, que los derechos se deben recuperar, que el Estado social debe ser defendido. El panorama que pinta ahora es desolador para los sindicatos, que se quejan de que siempre son los mismos los que cargan con los sacrificios, aquellos a los que ellos defienden. Y así, Javier López, de Comisiones Obreras, es consciente de que un nuevo recorte social, por ejemplo, en las pensiones, abrirá de nuevo la caja de los truenos.
Desde luego, las medidas que está adoptando el gobierno español, que se corresponden con las mismas medidas que Esperanza Aguirre adopta a nivel madrileño, creo que merecen efectivamente una respuesta de carácter general, una huelga general, y si el gobierno sigue adelante efectivamente con la ampliación de la edad...
Claro que también son conscientes los sindicatos del esfuerzo que puede suponer una huelga general, esfuerzo precisamente para aquellos que ganan poco en unos puestos de trabajo precarios. José Ricardo Martínez, UGT.
Es muy difícil a mí pedirles a trabajadores y trabajadoras que ganan 700, 600, 800 euros que se coman una huelga cuando les va a costar más del 10% de su salario. Es complicado decirle que se cunden huelgas a familias que una parte de su miembro muy importante están en el desempleo.
El sábado se ha convocado una manifestación que transcurrirá, como siempre, entre Neptuno y Cibeles.
Gracias, Javier. Eso es lo que se ha vivido hoy en Madrid, en numerosos puntos de Madrid en esta protesta sindical. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última sesión plenaria del Ayuntamiento de Parla ha dejado la enésima guerra dialéctica entre PSOE y PP en la localidad. Mientras los primeros han metido el dedo en la llaga en una supuesta ruptura en el seno popular por el abandono del pleno de dos concejales para no votar en contra de su portavoz, el PP acusa al equipo de gobierno de mentir para tapar su nefasta gestión, a la vez que asegura que se permitió a los ediles que se pronunciaran libremente. Con la información, José Manuel López.
La moción de la discordia fue la presentada por Izquierda Unida, en la que se solicitaba la realización de un homenaje a Marcelino Camacho, dedicándole una calle de la ciudad. Los socialistas parleños han destacado que el abandono del salón de plenos por parte de dos concejales del Partido Popular para evitar emitir un voto contrario al de la portavoz popular Rosario Carrasco evidencia la ruptura interna existente en el partido y la situación de guerra que se vive en su seno. En este sentido, la secretaria de organización del PSOE de Parla, María Antonia González, ha indicado que la actitud de los populares denota una fuerte incomunicación, incoherencia y falta de responsabilidad política para con los ciudadanos.
El mismo grupo político, dos opiniones. El absoluto desacuerdo entre los ediles populares de Parla se ha puesto hoy en evidencia durante el pleno municipal, en el que dos concejales, la mitad del grupo, ha preferido salir del pleno para no votar en contra de la portavoz. Esta actitud muestra públicamente la falta de comunicación, la incoherencia, la falta de responsabilidad política para con los ciudadanos y la guerra interna que se mantiene dentro de las filas de los populares parleños.
Desde el Partido Popular de Parla se ha asegurado que la dirección local del partido dio total libertad a sus cuatro concejales para votar la moción presentada por Izquierda Unida, ya que, según han indicado, consideraron que no se trata de un asunto que afecte a los graves problemas que se vive en la ciudad y que, aunque respetable, Marcelino Camacho carecía de vinculación alguna con Parla. A este respecto, el secretario de Comunicación del Partido Popular de Parla, Jorge Navas, ha acusado al PSOE de mentir para intentar tapar así su nefasta gestión en la localidad.
No nos extrañan estas falsedades del Partido Socialista. Hace unos meses se inventó un supuesto acoso laboral a la portavoz del Partido Popular. Ayer se inventaron una supuesta división interna. Y lo próximo, pues, será cualquier barbaridad que se les ocurra para tapar su nefasta gestión de paro, de deuda y de despilfarro, que eso sí son de verdad los problemas de los vecinos de Parla. También es curioso que diga esto un partido que hace apenas una semana se acaba de cargar a su concejal, curiosamente, de Seguridad y Hacienda.
Así comenzamos. Hay más asuntos. Van ahora en titulares.
El Ayuntamiento de Getafe amplía este año el número de luces de Navidad a más barrios en contra de las denuncias en relación a que se iban a reducir por falta de presupuesto.
El alumbrado navideño, en el que se han invertido más de 64.000 euros, constará de 240.000 bombillas de tipo LED de bajo consumo.
Parla celebra por primera vez el Día de la Discapacidad en el Teatro Jaime Salón.
Se celebra con alumnos de primaria y secundaria para hacerles ver desde pequeños la necesidad de la integración y la normalización en el trato con personas con discapacidad.
La policía local de Fuenlabrada pone en marcha la campaña No Estalles Tus Navidades para controlar la venta y uso de petardos.
La concejala de seguridad ha recordado que se pretenden evitar molestias a los vecinos y accidentes, sobre todo entre los menores.
El Partido Popular de Getafe denuncia que el ayuntamiento adeuda más de 400.000 euros al Consorcio Regional de Transportes.
La concejala de Transportes ha respondido que el ayuntamiento cumple con sus pagos y que al consorcio no se le debe ni un puñetero duro.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
La mejor carne de ternera gallega está en el restaurante asador Opazo de Lugo. Opazo, la casa gallega de Parla. Reservas en el 91-605-5513.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía, sobre todo en Navidad. Y en Leifam lo tienen todo. Además podrán encargar las cestas de Navidad para su familia o empresa a precios adaptados a sus necesidades. Siempre con productos de calidad y primeras marcas. Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos del sur de Madrid. En Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos, 91-665-1864. Y ahora también le esperamos en Eurobocata, en la avenida del Sistema Solar número 13 de San Fernando de Henares. Polígono Industrial San Fernando. Leifam, las mejores cestas, jamones y embutidos para esta Navidad. Infórmese en jamonesleifam.com.
En juguetos llevamos 35 años convirtiendo montones de ilusiones en montones de juguetes. Esta Navidad, los niños de hace 35 años volverán con sus hijos para elegir sus juguetes. Muchas cosas han cambiado, pero nunca las ganas de jugar. Esta Navidad de nuevo, Juguetos, el país de siempre jugar. Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
El Teatro Jaime Salón de Parla acoge mañana jueves la celebración del Día de la Discapacidad con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de trabajar por la igualdad y la integración social de los discapacitados. En la jornada participarán discapacitados intelectuales y alumnos de centros educativos de primaria y secundaria.
El primer Día de la Discapacidad de Parla contará con actividades como actuaciones teatrales, baile, danza o literatura, en las que jugarán un importante papel los usuarios del Centro Ocupacional IDEA, el grupo Almas Blancas de la Asociación Apukovic, alumnos de musicoterapia de la Escuela Municipal de Música y Danza y el Centro Luis Vives, que presentará el resultado de la experiencia titulada Educación Inclusiva con Alumnos con Discapacidad. La concejala del área social, María José López, ha explicado que la jornada se celebra con alumnos de primaria y secundaria para hacerles ver desde pequeños la necesidad de la integración y la normalización en el trato con personas con discapacidad.
Se celebra con chavales de coles y de institutos precisamente porque es mediante la educación como se puede lograr la integración de todas estas personas, y son los niños los que pueden percibir como mucho más normalizado la relación con personas con discapacidad y por tanto les integran mejor, lo que propiciará que en el futuro esos comportamientos se sigan llevando a cabo cuando sean adultos.
El Partido Popular de Getafe ha denunciado que el Ayuntamiento adeuda más de 400.000 euros al Consorcio Regional de Transportes desde el año 2008 por el incumplimiento del convenio sobre las líneas de autobuses urbanos y las de autobuses lanzadera a los polígonos industriales de Getafe. Del total de la deuda, 240.000 euros corresponden a los ejercicios 2008 y 2009 y el resto a este año, por lo que han pedido al gobierno local que pague lo que debe y deje de perjudicar a los vecinos con su irresponsable gestión. En este sentido, el concejal del PP...
Pagan religiosamente su billete cuando toman el metro o el autobús, y el ayuntamiento, el señor alcalde de Getafe, no paga lo que le debe por este mismo motivo. ¿Por qué el alcalde de Getafe permite que tengamos que estar en primera plana de los medios de comunicación por lo que debemos, no por lo que hacemos?
Nosotros cumplimos con nuestros pagos. Y desde luego le puedo asegurar que al consorcio no se le debe desde este ayuntamiento ni un puñetero duro.
Pues también en Getafe el alcalde ha tenido que salir al paso de los rumores en torno a que se iba a reducir este año la iluminación navideña por falta de presupuesto. El alumbrado, en el que se han invertido 64.000 euros, costará de 240.000 bombillas de tipo LED de bajo consumo con una potencia de 24.000 vatios y un consumo total previsto durante todo el periodo de funcionamiento de 3.600 kilovatios hora. Las luces se van a encender mañana, se retirarán el 6 de enero y según el alcalde tendrán un horario de funcionamiento desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, excepción de los días de Navidad y Año Nuevo, que estarán encendidas hasta las 2 de la mañana. El alcalde ha dicho que por Twitter y por Facebook les habían comunicado que son muy importantes las luces de Navidad para el comercio.
Nos han dicho que es muy importante las luces de Navidad para el comercio. Nos ha dicho si las íbamos a poner como consecuencia de si este ayuntamiento tenía una carencia económica. Es decir, que la vamos a poner, que vamos a, no solamente no vamos a disminuir, sino que vamos a ampliar algo, algún barrio más, y que los datos más importantes son 240.000 unidades, es decir, 240.000 bombillas va a suponer la iluminación de las calles de Getafe.
2:26.
¿Tienes problemas?
además para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada, teléfono 91 697 6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91 697 6576.
Disfruta de una noche vieja familiar en Faunia. Cena de gala, campanadas, baile, cotillón y barra libre. Y para los pequeños de la casa, actividades infantiles con monitores de Faunia. Infórmate en el 91 301 6210 y en faunia.es.
En 2010 es hora de cambiar tu colchón. En Establecimiento Sánchez, colchones de viscoelástica, última tecnología.
¿No tienes presión en el cuerpo? Estás como si estuvieras flotando. Colchón de matrimonio de 1,35 por 1,90, valía 400 euros, 200 euros, puesto en su casa.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5, polígono industrial Las Naciones.
La policía local de Fuenlabrada ha puesto en marcha por décimo año consecutivo la campaña No estalles tus navidades. Es una iniciativa que tiene como objetivo evitar la venta ilegal de petardos y regular su uso para evitar así accidentes y molestias a los vecinos. Con este fin, los policías llevan a cabo durante todo el mes y hasta que concluyan las fiestas una campaña informativa y de inspección dirigida a los comerciantes de Fuenlabrada que pueden vender estos artículos, y otra de denuncia activa por las molestias y daños que se puedan producir por el mal uso de los petardos. Carmen González, concejala de Seguridad.
Se hacen inspecciones de forma normalizada en los locales para que se cumplan estas normas, y solamente aquellos que puedan tengan autorización puedan venderlo en la cantidad y en la forma que precisa la ley. Pero sobre todo también queremos, como todos los años, prevenir un poco las molestias como consecuencia del consumo de estos aparatos pirotécnicos. ¿Qué tratamos con ello? Como decía, pues intentar por todos los medios que el consumo no sea excesivo y en la medida de lo posible reducir a la mínima la molestia vecinal.
Y otra campaña de cara a la Navidad, en este caso en Valdemoro, es la de apoyo al comercio local, que se va a prolongar durante las fiestas navideñas y en la que se van a repartir regalos con el objetivo de premiar la fidelidad de los consumidores. Se trata de incentivar las compras en los comercios de Valdemoro, que en esta edición se llevará a cabo repartiendo monedas de chocolate con premios directos entre los consumidores que realicen sus compras en alguno de los 350 establecimientos colaboradores que hay en esta ciudad. Entre las monedas de chocolate depositadas en cofres de madera hay un total de 14 premios consistentes en viajes o estancias en hoteles. Juan Ángel Villaseñor, concejal de Comercio.
Cada año, por estas fechas, con diferentes iniciativas, animamos a los vecinos a que realicen sus compras en los comercios de Valdemoro, donde existe un tejido comercial capaz de cubrir la demanda de los vecinos. Hasta el 6 de enero, premiaremos la fidelidad de los clientes que compren en alguno de los 350 comercios que se han sumado en esta iniciativa, repartiendo regalos directos escondidos en moneda de chocolate.
7 grados tenemos ahora mismo de temperatura.